El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 29 de octubre del año 2025. Un día muy especial, ¿sabe por qué, don Steven, con los buenos días?
Con las buenas tardes, don César.
Con las buenas tardes, sí, señor.
Pero también, bueno, son buenos días en Los Ángeles, California, por ejemplo, a nuestra audiencia que está en Los Ángeles.
Sí, porque están tres horas atrás. Entre otras cosas, el domingo cambia la hora en Estados Unidos.
Sí, señor,
una hora más. No, nos ponemos a la par.
Ah, nos ponemos a la par, sí, señor.
Nos ponemos a la par. Mire, ¿sabe por qué es un día especial?
¿Por qué?
Usted ha leído, se ha metido, ¿sabe qué es el Tracy Atlas?
¿El Tracy Atlas?
Uy.
No, no tengo ni idea.
Lo veo un poco terrenal. Usted tiene que ir a la parte intergaláctica.
El espacio no es uno de los temas que me apasionen, ¿sabe?
¿No?
No, los temas del espacio y las estrellas.
Yo
y
quise ser astronauta, chiquito.
¿Ah, sí?
Sí.
No.
Yo miraba para arriba y decía, uy.
Yo con tal de que no caiga ninguna vaina, el Armagedón y el Amagedón y todo eso, nada. No, yo estoy tranquilo.
Bueno, el Tracy Atlas, para la gente que no sabe, yo sé que son temas medio complicados, es un elemento interestelar que no se ha podido identificar ni como cometa ni como meteorito, porque tiene cosas muy inusuales. Primero, su origen. No se sabe exactamente de dónde viene. El tamaño es muy grande. Se habla de 20 kilómetros de largo. Y el comportamiento es anormal. Se habla de que puede haber moléculas diferentes, que el color verde, que va en contra de la manera como orbita la Tierra y los planetas. Bueno, en fin, una serie de especulaciones. Entonces, hoy y mañana será su mayor acercamiento al Sol. Y los telescopios como el Webb, por ejemplo, que es un telescopio que está por fuera de nuestra atmósfera y que es el más potente del mundo, podrían identificarlo y saber exactamente qué es. ¿No le interesa tampoco la historia? La historia es buena,
sí. Para serte sincero, Cecitar, no. Pero está interesante.
Bueno, ¿usted no cree en los marcianos?
No, sí, sí creo.
¿Ah, sí? Yo no.
Yo sí creo en los marcianos. Y en fantasmas. Me gusta todo ese. Ahora que estamos acercándonos a Halloween, me encanta todo eso.
Yo no creo ni en los marcianos.
¿Ni en los espíritus chocarreros?
Nada, ni en los fantasmas, ni en la patasola. Ni la monja sin cabeza, en esas cosas no creo.
Yo sí creo en todo eso.
Bueno.
Y creo, bueno, eso ya es un poquito más allá, pero también creo en la vida después de la vida.
Muy bien, ¿sabes que todas las religiones coinciden en eso?
Sí, sí, sí.
En que después de la vida hay algo más.
Alguna vaina tiene que
haber. Y por eso la gente intenta ser buena. Pero qué cantidad de malos tenemos en este mundo.
No le tienen miedo a nada.
Bueno, la frase del día.
Señor.
La frase del día. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Bob Marley. Tremenda frase.
Está buena.
Ahora, Bob Marley era un pensador. Amante del fútbol a morir. Llevó buena parte del fútbol a su barrio. Un hombre muy importante.
Pocas camisetas y poca indumentaria tan linda como la que tiene Jamaica. No sé si ha visto las chaquetas, las camisetas de...
Me gustan los colores.
La selección de Jamaica.
Rojo, amarillo y verde.
Es espectacular, espectacular.
Como la bandera de Barranquilla.
Como, ¿sabes que me gustó mucho la camiseta del Junior de Barranquilla? La que están usando ahorita como segundo uniforme, que tiene los colores de Barranquilla.
¿Sabes? Bonita, bonita.
La gente, no, que eso se ve feo, que parece una sandía. A mí me parece espectacular la camiseta. Además, lleva uno con orgullo los colores de su región. Eso es bonito.
Bueno, sí, a usted le gusta la bandera de Jamaica, los colores de Jamaica, pero los de Barranquilla no los destaca y son los mismos.
No, sí, sí, son muy bonitos. Por eso se me vino a la cabeza lo de Barranquilla. Como me gustan mucho los colores de Bogotá, el rojo y el amarillo.
Bueno, hay mucha gente brava conmigo. Por lo menos esos son los que han escrito a elpulso@caracol.com.co. Usted me dice que no es tanta.
En Instagram está dividida la cosa un poquito más a favor suya.
Por el tema de James, en cambio, en el correo del Pulso creo que es 9-1 más o menos.
No, en Instagram.
En contra mía.
Sí, porque dicen que yo no puedo defender a un jugador como James Rodríguez por ser simplemente colombiano. Yo creo que di más argumentos que el solo hecho de ser colombiano. Y dicen que César está en lo cierto porque se desprende de cualquier tipo de emocionalidad o conexión sentimental y lo corrige. Le dice al jugador, usted tiene responsabilidad directa en lo que le está pasando al León. Que entre otras cosas, soy un periodista, y ahorita se lo cuento, está diciendo que no solamente el León quiere que James se quede en el equipo, sino que hay 6 equipos grandes e importantes de
México
detrás de él.
¿Pero usted está diciendo que el León quiere que James se quede?
Sí.
porque es que la información que yo tengo es distinta.
Sí, ahora, que el León es el que le va a rescindir el contrato a James. O cancel,
no,
o no extenderle.
No, y lo renueva.
Exactamente, pero la información que yo tengo es que no solamente quieren extenderle, sino que van a tener que pelear y luchar para que él se quede porque hay otros equipos que están detrás de él.
Bueno, a ver, pongamos en contexto el tema y analicémoslo un poquito más a fondo. Ayer discutimos el asunto porque un periodista de un medio que dio la noticia de que James llegaba al León, ahora está diciendo que James se va. Y se va por una razón, porque no ha correspondido la inversión a los resultados y al rendimiento del jugador. Coincidimos todos en que James puede ser el mejor jugador del León, pero va de 17 en México y son 18 equipos, va de penúltimo. Lo que yo decía es que a mí me parece que lo que cuesta James, el fútbol que muestra en selección, lo que puede jugar, no lo ha manifestado en el León. Y me parece un jugador exageradamente costoso. Ahora, eso no quiere decir que yo le dé palo a James, ni que odie a James, como me están diciendo, ni que lo destruya. Voy a leer algunos correos y usted me dirá. A ver. John Pérez, 57. Ah, no, perdón. Ese me está hablando de Gandolfi. John Mendoza. En el caso de James, César saca las estadísticas malas para condenarlo. Cuando Falcao pasó por el fútbol inglés, que fue un desastre, lo defendía cuando era un exjugador por el pésimo nivel. Un saludo desde la fría Europa. Bueno, mire, sobre el tema de Falcao García...
No, pero déjeme darle algo de James.
Sí.
Paco Montes es el periodista de Fox. Yo creo que muy bien informado, siempre da unas primicias muy buenas. Dice que los equipos que están detrás de James Rodríguez y que impedirían que él se quedara en el León, son América de México, grande, el más grande de México.
Sí, Tigres, ese es el que más paga.
Tigres, que tiene también mucho billete. El New York City de la MLS, el Orlando City y el Columbus. Esos son los equipos que
mueve,
están compitiendo.
¿Cómo se mueve de bien la empresa de James?
¿Pero cómo que se mueve bien?
Pues imagínese, cinco equipos, todavía no sabemos... Si se queda o no se queda, son especulaciones. Y ya hay cinco equipos interesados en James.
Pero yo no creo que sea porque se muevan muy bien, que seguramente que, hacen un buen trabajo.
¿Usted cree que hay cinco
por
equipos?
El nivel de James.
¿Usted cree que hay cinco equipos que hayan llamado a don señor Martínez, don Javier
Jesús.
Martínez, Jesús Martínez papá, Jesús Martínez hijo, el papá maneja Pachuca, el hijo maneja León?
Correcto.
Y decirle, mire, nosotros queremos... a James Rodríguez, o que hayan llamado al representante de James y le digan, ¿estaban interesados en usted?
¿Cinco equipos no creo en este que momento? No creo que al León, porque es que James termina contrato, entonces no tienen que llamar al León a nada.
¿Cómo que no? Tienen que llamar a ver cómo se comportó, qué hizo, ¿no? ¿Usted no hace investigación?
Pero César,
¿usted cuando contrata una persona para AS o para Caracol, no lo investiga?
James Rodríguez, eso es como llamar a preguntar las referencias de Anthony Hopkins para contratarlo para una película. Usted sabe qué le va a dar, usted sabe cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes. James Rodríguez no necesita ya referencias.
Sí, pero uno a Anthony Hopkins ya a los 80 y tantos años hay que preguntar si el hombre camina bien, si está cuerdo, si está correcto.
Pero estamos viendo jugar a James cada 8 días. James Rodríguez está...
Pero no acaba los contratos,
el jugador, Steven. Pero ¿cómo no lo va a acabar? Si
no,
lo va
este
a acabar,
sí, este ojalá lo acabe, sí. Pero ya están diciendo que se va a ir.
Pero mira...
Ese es muy mal dato.
César,
Steven,
te regañaron ayer y te van a volver a regañar hoy porque
sí, pero
permanece
es que yo no puedo
el mismo
cambiar,
tonito.
Yo
permanece,
no puedo cambiar.
Es que es el tonito, ¿no?
No, pero
es
Steven, yo no puedo cambiar mi posición. Lo que pasa es que usted es el que me provoca
y
el que
no
me saca el tonito.
Nada.
Yo arranqué tranquilo, le dije analicemos a fondo el tema, pero usted empieza a apoyarme.
César.
¿Usted no ha visto esos niños que empiezan a llorar y la mamá los pellizca?
Oh,
me está pasando
lo
mismo.
A mí no me eche la culpa de que la gente lo base.
Me está pasando lo
mismo. No, a mí no me eche la culpa. Lo que pasa es que usted se molesta porque yo le digo que hay 5 o 6 equipos de primer nivel detrás de James.
No, pero eso usted cree todo lo que ve. Pero por favor.
No. El periodista se lo
pues
acabo
creen
de decir.
Fantasmas, creen todas esas cosas.
No me saque eso que fue una confesión inocente. Paco Montes.
Pero una confesión que estoy utilizando para poderla asimilar con sus confesiones sobre
Paco
James.
Montes fue el hombre que, mire, este pelado es muy, digo pelado porque es un periodista joven, fue el hombre que dijo lo del fichaje, por ejemplo, de Ginac al América de México en su momento. Fue el hombre que dijo recientemente lo del Español a Monterrey, lo del volante 10 que se lo También lo de Sergio Ramos. Muchas gracias por recordarme
lo de Sergio Ramos. No, pero él no fue lo de Sergio
Ramos. Sí, Paco Montes también fue el de Sergio Ramos. Ha tenido varias primicias y es el que está diciendo que hay detrás de James toda esta fila
no,
de equipos.
No. La noticia de Sergio Ramos salió por España, no por México.
No, salió por México. ¿Usted?
Sí, yo entiendo. Sí. Bueno, yo la había visto por España. Pero bueno, sigo con los correos, Steven.
Sí, señor.
Ahora, yo no estoy criticando a James. Yo no le estoy cuestionando ni el fútbol, ni el nivel que tiene hoy, ni lo que ha hecho con la Selección Colombia. Estoy simplemente diciendo que creo que 8 millones de dólares, que es lo que él cobra en León por actuar, es mucho dinero para un equipo que va de 17. Entonces, simplemente me parece correcto que León replantee la posibilidad de que continúe o no. Enrique Herrera dice, si el León renueva a James, no vaya a decir que usted simplemente leyó un mensaje de un periodista mexicano. Bueno, eso es lo que está haciendo don Steven. Usted injustamente le dio hasta con el balde. Tal vez quiere reconciliarse con fulanito y sutanito y su... No, mire, don Enrique, yo no le doy con el balde. Yo simplemente estoy diciendo que es un elemento demasiado costoso para un equipo que en el año en que lo tuvo y le pagó, no rindió. Va de 17. ¿O es que no te das cuenta, Enrique, en qué posición está León? Y Nubia Carvajal, tengo dos mensajes de dos damas. Nubia Carvajal, estoy aterrada con tanto veneno contra James. Estoy completamente de acuerdo con Steven. César, que alguien serio te diga la verdad sobre James, a quien se le quiere y se le respeta y se le agradece por siempre. Desde la querendona, trasnochadora y morena, Pereira, felicidades, Nubia, muchísimas gracias. Ya vamos a hablar del Pereira.
Uy, ese
porque
tema
la situación
está caliente.
Pasó de castaño a oscuro. Sí. Nubia, no es quitarle lo que ha hecho James, ni demeritarlo por la historia que tiene. El agradecimiento de James, tanto que decimos que James es el jugador más importante en la historia del fútbol colombiano. Entonces, fíjese que no estamos cuestionando el pasado de James. El presente es el que se debate. Yo le pregunto a usted, Steven.
A ver.
Si Millonarios con Falcao, vamos a poner el ejemplo de Falcao. Ahora, a propósito de John Mendoza, que me menciona el tema de Falcao y no lo pude responder. Falcao se lesiona en el Mónaco, 4 meses y medio antes del Campeonato del Mundo. Y trataron de forzar su presencia en el Mundial, pero no se logró. Se demoró 8 meses en regresar y se equivocaron completamente a los 8 meses, solo por la historia de Falcao, que llegara a un equipo como el Manchester United o como el Chelsea, donde no duró nada. Porque no se había recuperado y esa recuperación de una lesión de cruzado es muy complicada. Entonces, lamentablemente, dos equipos muy buenos de Inglaterra agarraron a Falcao recuperándose y Falcao no tuvo cómo rendir.
Aunque él tiene una versión distinta, César, recientemente en esa entrevista donde dijo lo de Bogotá, no sé si se acuerda de ella.
Sí, me acuerdo de ella.
El hombre dijo, yo estaba absolutamente convencido que después de la gira donde estuve con el Manchester United, donde había hecho un gol en un amistoso, donde al parecer yo estaba ya físicamente bien, el señor Van Gaal viene y me dice, es que yo no voy a jugar con dos delanteros, voy a jugar con uno solo y tú eres el segundo. Y lo condenó de una vez a ser suplente. Y ahí, moralmente, él dice que eso le perjudicó mucho, que se sintió de alguna manera obstruido y que eso no le permitió brillar. Pero él dice que físicamente ya estaba bien
pero,
en el Manchester United.
Pero esa, la entrevista a la que se refiere Steven fue la de su compañero del Atlético de Madrid. Sí, sí. Pero ahí también dijo otra cosa que a usted se le olvidó.
¿Qué?
Le preguntaron... Porque es que Falcao tuvo 2 lesiones de ligamento cruzado. Una que le impidió ir al Mundial Sub-17 con la Selección Colombia. Era jugador de River Plate. Y la otra antes del Mundial del 2014. Le preguntaron que cuál había sido la diferencia, le pregunta a su compañero, entre las 2 lesiones. Y dijo, la segunda fue terriblemente más dura. Porque la recuperación fue dificilísima. Ahora, se recupera más fácil un jugador de 17 años... y mentalmente puede tener una mejor disposición hacia el futuro. Ya un jugador mayor que se acaba de perder un campeonato del mundo era mucho más difícil.
Ay, por el contexto, César.
Pero no era fácil,
era,
Steven.
Era en ese momento el mejor delantero del mundo. Y que te digan no vas a poder ir a unos meses del Mundial siendo el goleador de la eliminatoria, siendo el goleador de Colombia en la eliminatoria y siendo el mejor, quizás 9 del mundo, pues era un impacto muy difícil de superar para él.
Sí, y Adriana Jaramillo desde Manizales, desde mi tierra... dice que me entiende, pero me critica.
¿Lo entiendo, pero no lo tolero? ¿O qué?
No, entiendo la posición de César en torno a James, pero hay que admitir que James es el mejor jugador del León, que ha hecho cosas importantes, que sus pases han sido fundamentales para los triunfos del equipo mexicano y que deberían renovarlo. Bueno, esa es una opinión que respeto, que debían renovarlo. Pero yo simplemente lo que digo es que el rendimiento de James no ha ayudado al León. Tampoquito ayudó, que va de 17 ahora, que es el único responsable. No, hay muchos responsables.
Tengo dos comentarios, uno de Yoshi que dice: César habla como si James jugara solo en el León. Podés jugar a Messi o a Cristiano Ronaldo, llevarlos, pero si los demás no aportan, terminan de últimos. Y Marco Lozano dice: León apostó por un jugador top, pero lo rodeó con jugadores de medio pelo. Y Henry Muñoz se manda un comentario buenísimo de los que me gustan a mí porque son prácticos y usted coge la idea inmediatamente. León, James en el León es como tanquear un carro cualquiera con gasolina extra. Eso no funciona, eso no sirve. Tiene razón. Es un carro, es un chéchere al que le echan gasolina extra llevando a James Rodríguez.
Entonces, ¿usted hace con, qué hace con el chéchere? ¿Sigue comprando gasolina extra y echándole gasolina extra o le echa de la malita?
No, yo prefiero engallarlo.
Por eso, no compra la gasolina extra que es James.
Claro.
Me está dando la razón.
Pero es que usted acéptelo,
gana, Steven.
César, ¿usted qué
gana? Me está dando la razón.
César, ¿usted qué se
no
gana con un solo
compra gasolina
futbolista
extra? ¿Qué va a renovar León a James si pagando 8 millones de dólares el equipo no sale de la cola?
Pero es que la culpa no es de James.
La culpa es del equipo. Estoy de acuerdo. Todos me dicen, no, es que la culpa no es de James, no es el único que juega. Es cierto, no es de James la culpa, pero es el que más cobra.
Venga,
cobra muchísimo
verdad,
más que los
César,
demás.
Pero sin molestarse, que lo veo un poco tenso.
No,
tranquilo,
estoy tranquilo. Además, hoy es el día del 3 y Atlas.
Sí, va a pasar cerquita del sol y todo.
No sabe cómo nos altere mentalmente y espiritualmente el alma.
Usted lo quiere ver en Colombia, ¿cierto? Usted tiene unas ganas de ver a James Rodríguez en el Junior, en Nacional.
No,
déjelo
no
afuera.
No, no,
déjelo
no
tranquilo allá.
No, porque yo entiendo y sé y reconozco que tiene mercado. Ahora, que tenga 5 equipos detrás de desesperados por contratarlo, no creo. ¿Usted sabe cómo llegó al León James?
Yo sí creo.
¿Usted sabe cómo llegó al León? Casi suplicando. No. Lo ofrecieron y al final los convencieron para contratar a James. ¿Cuántos equipos querían a James? Ninguno. Pero explíqueme, Steven.
Venga, ¿y uno cómo
si James
hace
es la gasolina extra del chéchere, ¿por qué vas a seguir comprándole gasolina extra al chéchere?
Ah, no, pues
explícame.
Explícame. ¿Usted quiere andar en el chéchere toda la vida o
no,
quiere un carro
él
de alta
engalla
gama?
Le va a poner gorrito y buena chaqueta a James Rodríguez
en
el León.
Gallo.
A
o
ver
cambio,
si el equipo rinde.
¿O sabe qué? Más radical, cambio el chéchere. Entonces, cambiar el chéchere en el León significa contratar jugadores tan competentes como James Rodríguez, de la calidad de James Rodríguez. Al menos unos 5 o 6.
Pero ¿y si no
pero
tienes
dígame
plata?
¿Cuáles son los jugadores?
¿Y si no tienes
cómo
plata?
¿Cómo me va a decir que el grupo Pachuca no tiene
no,
plata?
No, sí tiene plata, pero no para invertirle lo que le invierte al Pachuca. Hacemos una pausa, don Steven. Se está poniendo bravo usted ya.
No, yo no. Estoy lo más
bueno, una pausa y ya seguimos. Bueno, el gran cambio es el que se presentó ayer en la tabla de posiciones de la Liga Betplay con los dos resultados que de pronto algunos no esperaban. Un resultado fue la victoria de Águilas 1-0 frente a Envigado.
Ese fue sorprendente. No, el de Alianza fue el sorprendente.
El de Alianza porque ganó de visitante en el estadio del Deportivo Cali. Además porque el Cali se jugaba la vida. Se estaba jugando la posibilidad de seguir con posibilidades en la tabla. Y las perdió. Y las perdió de manera increíble. Entonces, ganó Águilas 1-0. ¿Para usted fue penalti o no fue penalti?
Para mí sí, al final.
Sí,
fue,
para mí
fue discutido al principio, pero no, fue penalti.
Para mí fue penalti y pues lo percibí desde el comienzo, pero lógicamente que uno reafirma o simplemente condena la posición inicial viendo la repetición y viendo el VAR. ¿Qué pasó con los resultados de ayer? Pasó que salieron del grupo de los 8 Llaneros. Y el otro fue...
No, Llaneros. Llaneros salió
y porque
entró...
Águilas estaba. No, Águilas perdón.
Entraba...
Sí, Águilas estaba, entró Alianza.
Entró Alianza.
Entonces, hoy, Alianza tiene 27 puntos, es octavo. No, perdón, Águilas tiene 27 puntos...
Y es séptimo.
Es séptimo y juega de visitante ante Nacional y de local ante Tolima. Tiene que ganar un partido porque su diferencia es buena, más 4. ¿Usted cree que gana un partido? La veo difícil.
Yo la veo complicada, sin embargo, hay que tenerlo ahí. O sea, no hay que eliminarlo.
No, no hay que eliminarlo.
Yo lo daba por eliminado. Yo lo daba por eliminado.
Sí, pero no hay que eliminarlo. Pero no. Ahora, Steven, ¿está de acuerdo en que el partido a ganar es el de local ante Tolima?
Sí, claro.
En la última fecha.
Porque ganar la Nacional me parece que es mucho más complicado.
Claro, aunque Nacional seguramente
no, pero no,
va a tener un equipo que no es el super titular, pero ponga lo que ponga. No, porque fíjese que convocaron para el próximo partido frente a Llaneros a 3 jugadores juveniles.
Sí, pero no significa que los van a poner de titulares.
No, no los van a poner, pero están dándole alternativas a otros jugadores que no han tenido tanto
recorrido.
Miremos
el calendario. Es que lo que pasa es que Nacional tiene Copa, ¿no? Contra el América de Cali. Nacional tiene el partido con Águilas Doradas el domingo 2 y a los 4 días, pero César, a los 4 días tiene al América, ¿no?
Al América por Copa.
Por Copa y de local.
No, pero por 4 días usted no puede tener los mismos contra Llaneros y los mismos contra América. Tiene que cambiar.
No, contra Llaneros no, contra Águilas.
Contra Águilas, que es el primer partido.
Es el partido más cercano al partido con América de Copa.
¿Es contra Águilas o contra Llaneros?
No, César. Llaneros es mañana a las 8:20.
Ah, es que Llaneros es primero, exacto. Sí.
Luego el domingo a las 5:15, Nacional Águilas. Y a los 4 días, que será el jueves.
Junior.
El partido de América.
Ah, el de América y después Junior.
Y después Junior sí. Por Liga.
Es que se atravesó el de América y por Copa.
Claro,
que uno
por
no
Copa.
Lo tiene.
Exactamente.
Bueno, entonces, Águilas tiene que ganar un partido para sumar 30. Con 30 se mete.
Pero está peligroso. Águilas está peligroso.
Es peligroso porque puede ganar.
Yo creo que el cupo de Llaneros está un poquito más cercano y ahí se nos reducen las posibilidades. Para América, para Millonarios, Once Caldas y los demás.
Claro. Ahora, porque Tolima, aunque tiene 2 puntos menos que Nacional, no es Nacional. Uh-huh. Nacional no pierde. Lleva 8 partidos sin perder. O sea que es un equipo mucho más sólido en ese sentido que el Deportes Tolima. Y el octavo es Alianza, que se metió desplazando a Llaneros. Alianza tiene 26 puntos. El próximo partido de Liga es contra el Chicó, de local. ¿Lo gana o no lo gana?
Yo creo que lo gana.
Lo gana, 29 puntos.
Sí, pero gane los otros dos. Gane el otro.
Uno, el otro sí. Es contra Santa Fe de visitante.
No creo que lo gane.
¿Así Santa Fe llegue eliminado?
No creo que lo gane. Acá no es fácil para Alianza. Alianza tiene unos resultados acá bastante flojos.
Si
creo que solamente, desde que ascendió, solamente tiene una victoria contra Equidad y otra victoria frente a Santa Fe, no más.
Se ha quedado, pero es un equipo que no deja de tener sus cosas interesantes.
No, ese sí equipo ha luchado.
Ha peleado.
Boder creo que es una reivindicación de lo que es como técnico Uber Boder.
A mí me parece que lo ha dirigido bien.
Él es un buen técnico.
Ahora, si hace 4 puntos, victoria contra Chicó, que es muy probable,
sí,
y empate contra Santa Fe, que es menos probable, llega a 30 puntos. Viene el tema de Llaneros. Llaneros tiene 25 puntos. Para llegar a 30 tiene que ganar 2 o ganar 1 y empatar los otros 2. El próximo partido es con Nacional de local. Supongamos que le corta la racha a Diego Arias.
No.
Y le gana. Supongamos.
Muy optimista usted.
Supongamos. Haría, bueno, pongámosle empate.
Póngale yéndole empate. Yéndole muy bien.
Yéndole muy bien. 26 puntos, tienes razón. Yéndole muy bien hay que ponerle empate.
Y con los 3 puntos finales hace 29, no alcanza.
29. Y queda en la mitad el partido visitante ante el Tolima. Tendría que empatarle al Tolima. No está descartado. Pero le tiene mucho más difícil que Águilas. Porque Águilas ya el de la fecha 17 lo ganó.
César.
Y vienen los demás.
Ah, que la tienen un poquito más difícil.
Que la tienen más difícil porque tienen menos puntos. El América hoy está a 3 puntos del octavo, Santa Fe a 4, Once Caldas a 4 y Millonarios a 5.
O sea, ¿usted cree que se quedan así?
No, yo creo que se mete América.
Se va a meter América. O sea, que saldría Llaneros.
Y sale Águilas. Alianza.
Alianza.
Vale. Alianza.
Sí, porque Llaneros ya está por fuera.
Pero pues, Millonarios está a 5 y faltan 9 a 5.
Sí, pero con 30
mucho.
Yo creo que se mete.
Y los otros peleando. No, Millonarios tiene... A Millonarios no le alcanzan 30 porque tiene menos 4 diferencia
pero
de
entonces,
gol.
Pero entonces si no le alcanzan 30 está eliminado.
No. Por eso le alcanzarían 30 haciendo golcitos. Yo creo que Millonarios está eliminado, la verdad.
Yo lo veo muy
¿lo
probable.
¿Ves
sólido? Sí. Yo estoy en esa. Yo dije que si ganaba el Clásico se metía porque los otros partidos yo creo que los va a ganar.
Hoy es el partido... Millonarios, Once Caldas en Bogotá. Hay fervor.
Partido clave.
Clave porque es una final. Si empatan los dos, quedan eliminados los dos. Por eso yo espero ver un partido abierto. Once Caldas está totalmente entusiasmado con el juego, sabe que es definitivo para el futuro de muchos jugadores. Va con Aguirre, con Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Gerson Malagón, Kevin Tamayo, Mateo García, Robert Mejía, Alejandro García, Michael Barrios, Dairo Moreno y Mateo Zuleta.
Supongo que a los otros, al América, Santa Fe, el mismo Llaneros, Alianza, ¿les serviría más un empate en este partido? O incluso la victoria de Millonarios, que tiene un punto menos que,
claro,
que Santa Fe.
Todos van a hacer a fuerza una por Millonarios. Santa Fe, sí. Porque si no, se metería más arriba el Once Caldas. Ahora, Once Caldas cambia los dos centrales. Jaider Riquet, que tiene dos amarillas, y Kevin Cuesta, y por eso pone a Malagón, y a Jorge Cardona, que regresa. En Millonarios no está Alex Castro, lesionado, Dewar Victoria, expulsado, y va a regresar Sergio Mosquera. No creo que la titular.
No, yo tampoco.
No creo. No, no creo que la titular. Además, ahí está Moreno Paz, que me parece que lo ha hecho bien.
Viene rindiendo.
Ha hecho bien y es un jugador que lamentablemente lo sacó casi año y medio, una lesión, año y medio.
Y McAllister de titular, supongo.
Y McAllister titular.
Oiga, César, no sé si vio el partido, pero Cali ayer fue espectacularmente deprimente.
Sí.
El partido no fue muy triste, la verdad. Los primeros 15 minutos, dos opciones clarísimas, sobre todo la segunda de Alianza. En el 23 se da la primera llegada del Cali, que fue un remate, que la verdad pasó por encima del horizontal, nada pues tampoco del otro mundo. Y en el 24, remate de Hernández, rebote del portero, que anda muy mal Alejandro Rodríguez.
Muy mal.
Usted tenía unas estadísticas muy buenas de Alejandro, yo creo que hay que actualizarlas, César, porque creo que anda bien mal
el
muchacho.
El problema, por eso, yo le hago un paréntesis ahí. Por eso el pecado de decir, como este anda bien, entonces hay que llevarlo a la selección. Yo recuerdo que mi buen amigo...
No, pero Alejandro Rodríguez, Hurtado, nadie lo pidió, pues.
No, por ahí lo pidieron. Nadie. Pero, por ejemplo, Jorge Enrique Hurtado estaba empeñado en que tenían que llamar a Soto. Hoy Soto...
No, pero Soto volvió a ser titular de América, anda bien.
Volvió a ser titular porque el venezolano...
Graterol andaba mal.
Sí, le dio papaya. Por ejemplo, Jorge dice, por aquí lo tenía, dice que no es herejía decir que hoy por hoy Jorman Campuzano está en mejor nivel que Richard Ríos. No se pueden comparar los niveles, Jorge Enrique. No se pueden comparar porque el uno juega en Europa, en Portugal, y el otro juega en Colombia. Ahora, son dos jugadores de corte completamente diferente, que lo puedan ver, seguramente que lo vienen viendo desde hace rato y que lo puedan llamar, es una alternativa. Pero ese es el lío. Hay jugadores que hoy están así, hoy bajan, suben, bajan. La regularidad es muy importante.
Pero yo creo que Alejandro no lo pidieron. Pues si lo pidió algún loquito por ahí.
Alejandro estaba lejos de la posibilidad.
Pero estaba lejos.
Pero ¿saben a quién pidieron?
¿A quién?
A Mosquera Marmolejo.
Pero Mosquera Marmolejo sí andaba muy bien.
Andaba muy bien, pero...
Pero no un mes ni dos. Llevaba 3 años siendo el mejor... Bueno, el uno, el dos.
Tres.
Sí, sí, sí.
Uno.
Llevaba mucho
tiempo
siendo el mejor arquero del fútbol colombiano.
Sí.
Lejos.
Sí, bueno, pero los otros también andaban bien. Montero andaba bien en Millonarios. Ospina
en algún momento
en
Mosquera Marmolejo estuvo mejor que el mismo Montero Millonario, ¿sabe?
Puede ser. Ahora, Ospina no ha fallado en Nacional.
Sí.
Ahí tienen a Marquines y a Chipi Chipi. Marquines, extraordinario jugador, lo ponen y rinden y es el tercer arquero.
Bueno, César, y lo último, le conté 3 remates al Deportivo Cali. 2 con peligro, 1 intrascendente, que se lo dieron como opción de gol. En cambio, Alianza Petrolera tuvo el gol, tuvo 2 opciones en el primer tiempo y tuvo un remate de cabeza en el segundo tiempo que pega en el palo. Alianza fue más, mereció la victoria y la verdad lo del Deportivo Cali es deprimente. Porque con esa nómina, no me diga que Alianza tiene mejor nómina que el Cali, no me diga que Llaneros tiene mejor nómina que el Cali, no me diga que incluso con el Once Caldas se da la mano. Yo creo que el Once Caldas y el Deportivo Cali no hay mucha diferencia entre una nómina y otra.
No, el Cali es mejor que la del Once.
Puede ser.
Es que el Cali tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que no han rendido. Pero el Cali tuvo una nómina importante. Ahora, mire las estadísticas del Cali-Alianza. Estuvo más cerquita Alianza con mejor calidad de oportunidades gol que el Cali. El Cali 0.83 de XG, que es la calidad de las oportunidades de gol, y Alianza 1.22. Tuvo la pelota el Cali, como dice Steven, 16 remates del Cali, 14 de Alianza. Y en el último tercio, el Cali tuvo la pelota, 103 pases, 73% de precisión, pero no tenía profundidad. La tuvo menos Alianza, que al final gana el partido.
Una noticia que me comparten los amigos, los colegas de América en la Red, que hacen un muy buen trabajo. Dijo Nicolás Pimentel, que Nicolás se volvió el presidente del Chicó, ¿no?
Sí, el dueño es el papá, presidente. El papá presidente. Gobierna, pero sabe que Nicolás lo hace bien.
Sí, sí,
tiene
sí.
una buena creo que, respuesta creo que ante los medios, que tiene... claro, preparado.
Mire,
además conoce el tema del fútbol porque ha compartido con Eduardo toda la vida.
Hoy el secretario de gobierno autorizaría el partido de Boyacá Chicó América para sábado o domingo en Bogotá.
En el Campín.
Fue lo que dijo Nicolás Pimentel.
Sí, es posible. Es posible que hagan una excepción y el tema se resuelva. Bueno, y para terminar, ya vamos a hablar del partido de Junior de Medellín-Bucaramanga, que son partidos claves e importantes. Fabián Bermúdez desde Medellín, Juli Hernández desde Villavicencio, Jaime Gómez desde Ibagué, José Parada desde Fortul. ¿Sabe dónde queda Fortul? En Arauca. No la había oído mencionar esa población nunca. Y Edgar Betancourt desde Missouri. Ya seguimos. La superapuesta está en la jornada de hoy de la Liga Betplay. Ya hablamos de Millonarios Once Caldas, partido que será a las 8:20 de la noche. Junior contra Santa Fe a las 6:10. En Junior vuelven Daniel Rivera, Jason Suárez, Didier Moreno y rescata de nuevo a José Enamorado, que tal vez es el jugador que mejor ha respondido en esta liga por el Junior. No estarán Germain Peña, lesionado, Guillermo Celis, Jesús Rivas y John Freddy Salazar, algunos por tema de cargas. En Santa Fe salieron de la convocatoria por decisión técnica Elvis Perlaza, Joaquín Sosa y Santiago Tamayo. Y por lesión, un jugador muy importante, Ewil Murillo. Y regresan Iván Escarpeta, Jason Angulo y John Meléndez. Medellín-Bucaramanga. Ese es un partidazo, Steven.
Medellín-Bucaramanga, sí. Yo creo que es una buena medida. Después de lo que le pasó a Medellín contra Nacional, esta es una muy buena medida para el poderoso y para el mismo Bucaramanga, César.
Sin duda, porque además Bucaramanga es primero con 34 puntos. Medellín tiene 31, pero el segundo es Nacional con 31 y mejor diferencia. Junior 31, mejor diferencia. Y Medellín 31, una diferencia menor.
Hasta hoy
Fortaleza también tiene 31.
Puede gustar. Puede generar una percepción de ser un equipo más atractivo, si se quiere, el Deportivo Independiente Medellín. Pero el Bucaramanga ha sido más sólido. Tiene menos goles en contra. La diferencia de gol, sin embargo, es buena.
Ha sido más equilibrado.
Ha sido más equilibrado.
Pero yo creo que la solidez del Medellín no se puede negar. Yo creo
pero
que
¿cómo,
hoy...
¿cómo siendo un equipo que recibe los mismos goles del Unión Magdalena? Es un equipo que uno no puede cuestionar. No, yo creo que ese equipo pues hay que cuestionarlo ahorita,
en
César.
En un partido le metieron 5.
Sí, en un partido le metieron 5, pero ¿cuántos goles en contra tiene?
No, de acuerdo.
Tiene muchos.
Sí, la defensa esta vez no ha funcionado, pero yo sigo creyendo en Medellín y me parece que es un equipo sólido y estable. Y hoy, por ejemplo...
No es que yo no crea en Medellín, pero es que el antecedente de la derrota de la final pasada, César, fue un desinfle gigante.
No, de acuerdo.
Y hay que curarse en salud, hay que corregir esos errores en defensa, que no son menores. Porque un equipo, el Medellín acumula mucha gente arriba, un equipo que haga lo de Nacional, que ya mostró el camino, esperas y contragolpeas con los jugadores, con la calidad de jugadores que tiene Nacional, que los puede tener Junior, que los puede tener América, que los puede tener... ¿Qué otro equipo, César? No, yo creo que esos dos, ¿no? Sí. Millonarios, no, tiene a Castro arriba, que es bravo. Con esa clase de jugadores, usted puede matar un equipo
sí, pero
que da tantas ventajas en defensa.
El problema del Medellín no es ni siquiera la defensa. El problema del Medellín está ahí en los
interiores.
El
nivel de los defensores.
Pero yo diría, bueno, claro, el nivel de los defensores tiene que ver. Pero es que usted, cuando juega con Baldomero y con Loboa, le tiene que decir a uno de los dos, quédese, no se pueden ir los dos. Van los dos y pasa lo que sucedió, van al ataque en el partido contra Nacional. Nacional, los 5 goles se los hizo generando superioridad numérica. Y ese es un mérito enorme de Atlético Nacional, pero es una deficiencia que tendría que haber corregido en el camino Alejandro Restrepo.
Y no lo ha
y
hecho.
No lo hizo. Ahora, vas a ver, Steven, que hoy Loboa y Baldomero no van juntos. Y si van juntos, sacrificará a uno de los carrileros o a Palacios. Bueno, vuelve... Leiser Chaverra,
que es
sacrificado, creo que va a ser el otro, Francisco,
sí.
Que es importantísimo, pero alguno va a tener que ayudar por el medio, porque o si no el tema se complica.
Bueno,
Bucaramanga es un equipo
bravo,
difícil, sí, bravo, sí. Juega bien. Y el otro partido es Equidad-Fortaleza. Ojo que hoy el que más probabilidad tiene de sumar 34 puntos es Fortaleza.
Claro, porque enfrenta al equipo más débil de todo el campeonato, que es Equidad. Pollita...
Pero ya la tenemos.
¿Sí hicimos ya apoyo? No,
ayer
no,
la hicimos.
No, no hemos, y ¿no ayer la hicimos? Hicimos la de ayer. No hemos hecho la sí. de hoy. Entonces, Equidad Fortaleza, César Augusto, hoy 4 de la tarde.
Fortaleza. Fortaleza.
Listo. Medellín, Bucaramanga, hoy a las 6:10. Te quiero escuchar y ver.
Medellín. Yo voy, tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo.
Yo voy con el empate, hoy 6:10.
Muy bien.
Ahí me puede sacar un punto. Junior Santa Fe.
Lo veo con una desconfianza.
Junior Santa Fe, hoy 6:10. Junior.
Junior.
Millonarios, 11 Caldas, hoy 8:20.
11 Caldas.
Millonarios.
Listo. 11 Caldas.
Le llevo 9 puntos en la polla al señor Londoño. Por
y,
eso,
y me puede llevar
por
10.
Por eso la rasquiña, por eso el malestar.
No,
del
no,
señor.
No, porque yo trato de ignorar la ventaja que usted tiene.
Es que le toca.
Sobre mí.
Luis Díaz, nominado a mejor jugador de octubre en la Bundesliga. César está nominado junto a sus compañeros Olise, Kimmich y Grimaldo, el hombre del Bayer Leverkusen. Baumgartner del Leipzig y Jonathan Burkhardt del Frankfurt.
Eso se lo gana uno del Bayern Múnich. Olise o Luis Díaz, pero creo que va a ser Olise.
Ojalá sea Luis Díaz.
Ojalá. De todas maneras, eso demuestra la importancia de Luis Díaz en el mes de octubre en el Bayern Múnich.
No, lo que ha sido Luis Díaz. Por eso se cayó el Liverpool. Aunque no, aunque digan que uno es patriotero y que está vendiendo humo. No, claro, yo sé que hay jugadores en otras posiciones que también se han caído. Pero cuando se cayó el Liverpool la temporada pasada, que tuvo un bachecito donde Salah no metía un gol, el hombre que se echó encima de su espalda la responsabilidad fue Luis Díaz. Luis Díaz. Y con él llegaron resultados para sobrellevar esa situación. Por eso digo que la salida de Luis Díaz sí tiene mucho que ver con esta crisis de Liverpool.
Bueno, atención que ha salido la formación del Bayern Múnich para su partido de hoy. Están Luis Díaz, Olise, Harry Kane, está Pavlovich, Laimer en la mitad, Gnabry también en la mitad. Partido que va a jugarse a continuación. En el... Ya les digo la hora del partido del Bayern Múnich.
2:45 contra el Colonia.
2:45 contra el Colonia no es de la Bundesliga.
No, esto es de FB Pokal.
Muy bien, correcto. Mire, el consejo que le dio Florian Wirtz, jugador del Leverkusen, que se fue al Liverpool, a Luis Díaz, él lo asumió como un consejo, pero yo creo que fue más como una ambientación de lo que iba a vivir en el Bayern Múnich y en la Bundesliga. Le dijo que se iba a jugar con mucha intensidad, que era un fútbol fuerte, el inglés también lo es, que hay grandes estadios y que todos los estadios se llenan. En Alemania todos los estadios se llenan. El Borussia Dortmund tiene vendido el 100% de la boletería y el Bayern Múnich el 95%. Y que iba a disfrutar completamente el tema. Ese fue el consejo que le dieron a Díaz, de un jugador que no ha funcionado tan bien en el Liverpool como Florian Wirtz.
Oiga, amenazas públicas, bastante lamentable en lugares públicos, a los dirigentes del Deportivo Pereira. El nombre particular de Álvaro López, máximo dirigente, la cabeza del equipo, está en varias pancartas, en puentes y demás, de la ciudad de Pereira. Yo creo que así no se soluciona nada, César. Es lamentable que ocurran estas cosas. Nos hace ver como unos vulgares y violentos personajes del fútbol. Y la hinchada del Pereira es una hinchada linda, es una hinchada bonita, es una hinchada que acompaña. No la he visto yo en escándalos ni en riñas. Y entonces esto los hace quedar mal a los buenos. No es justo con los buenos. Y por supuesto que así no se soluciona nada. Que entre otras cosas, ya hablando de lo deportivo, pues Dudamel, como se lo había dicho yo hace unos días, tiene que dar un paso al costado. Es imposible dirigir un equipo con estos problemas.
Ya renunció.
Pues ya renunció.
Ya renunció y se va con Sami Merec y con Juber Quiñones, que eran de los buenos jugadores que tenía el Deportivo Pereira. Merec seguramente se va al fútbol internacional. Vamos a ver qué sucede con Quiñones. Pero yo sí quiero que ustedes escuchen lo que sacaron esos vándalos, hinchas, algunos del Deportivo Pereira, en contra de Álvaro López. Que es cierto, ha trabajado mal, ha hecho las cosas mal. Prácticamente quebró al Deportivo Pereira después de que lo salvó inicialmente y fue campeón, pero las cosas no le han funcionado. Mire lo que dicen las pancartas. ¿Su familia o el equipo? Usted
no,
elige.
No.
¿Venta o muerte? No más López, por favor.
No.
Muerte a López y cómplices. Y Costa Azul cómplice. ¿Hasta cuándo López? Hombre, si las autoridades no hacen un rastreo y un seguimiento, para intentar agarrar a esos hinchas asesinos con intenciones asesinas, pues entonces, ¿en qué país estamos?
No podemos permitir esas cosas.
Bueno, mire, don Steven, acaba de terminar una conferencia de prensa de las autoridades de Neiva con los dueños del Atlético Huila. Definitivamente no se va a jugar este semestre en Neiva, no hay estadio, las autoridades lo consideraron de altísimo riesgo y no autorizaron porque no hay condiciones para jugar en Neiva.
No, de hecho, hicieron un estudio técnico, César, y se recomienda una intervención estructural profunda, es lo que dicen.
No, y parece indicar que todo lo que... Hay una discusión interna porque hay un dinero que se va a invertir para arreglar una tribuna donde caben 3.200 personas.
No tiene sentido.
Que es una tribuna que hay que demolerla. Yo estuve en Neiva este fin de semana y da vergüenza. Es una tribuna que hay que demolerla. Y se van a gastar 56.000 millones en algo que no tiene sentido cuando hay un empresario, Felipe Olave, que ha propuesto hacer un estadio en 2 años, inicialmente para 15.000 espectadores. Cojan en la caña, hombre. Díganle sí. Es plata privada. Denle los permisos, las autorizaciones. Todas las condiciones ambientales están estudiadas. Aprovechen que ese papayazo no lo ofrece cualquiera. Entonces el equipo, el Atlético Huila, que está clasificado a los 8 en la B, en el torneo del play, va a jugar en Ibagué los cuadrangulares, que es el estadio alterno. Bueno, ¿vio lo que dijo Messi?
¿Qué dijo Messi?
Messi dijo, le preguntaron, ¿va a jugar el Mundial? Y dijo, veré si estoy al 100%.
Está vendiendo humo.
Ahí evaluaré.
¿Cómo no va a jugar el Mundial? Lo tiene en el patio de la casa.
Pero además,
en los Estados Unidos.
Además, es esa competencia, esa competencia con Cristiano, de ser los únicos jugadores, bueno, y con Campos también si lo llevan, pero no creo, porque no está en la lista de México, no está en la lista de Aguirre. Pero esa competencia de ser los únicos con 6 mundiales no la va a perder.
No, por supuesto.
Si está al 100% va. Si está al 90% va,
sí.
Si está al 80% va, si está al 60% también va.
Seguro que sí. César Augusto, ¿se equivocó Gamero yendo al Cali? No respondimos la pregunta.
Hombre.
Esto es muy sencillo para mí.
A ver, yo también creo que cometió no un error, sino que tomó una decisión que un técnico de su categoría no tenía necesidad de arriesgar tanto. Yo entiendo que el Cali es una gran institución, que había todo un panorama que ojalá salga adelante, el de los nuevos dueños, el del dinero, la inversión, la reestructuración, pero uno con los antecedentes de Gamero, creo que hubiera podido encontrar un equipo con
pero
más
no
tranquilidad.
Pero no por la grandeza del Cali.
Y el Cali no,
no
le
por
dio
la grandeza del Cali, sino por el tema económico.
Por el tema económico. Bueno, fue operado Dani Carvajal de una articulación en la rodilla, tendrá entre 2 y 3 meses de incapacidad, y Lamine Yamal tiene pubalgia y por eso dicen en España que no rinde. Se nos acabó el tiempo, pero mañana seguimos con el pulso del fútbol. Ojo que entró un alien. Se disfrazó las brujas de esos disque hablan con los del más allá, con los extraterrestres. Cuentos tan chimbos los que nos meten.
Ah, pero
mañana nos vemos.
¿Pero por qué me dice así? No puede creer en lo que quiera.
No, pero no le estoy diciendo a usted, sino a la señora que entró hablando con los extraterrestres.
Ah, la de te quiero y te amo. Ese es un personaje.
A todos, gracias. Nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.